Desde el principio, el rock ha sido, o ha querido ser, o ha querido parecerlo, un club de hombres. Se supuso siempre que ellos fueran los creadores, ídolos, y las mujeres eran las que compraban los discos y chillaban en los conciertos. La verdad es que no siempre fue así, porque hubo quien desafió las reglas. Janis Joplin, por ejemplo, Patti Smith, Aretha Franklin, Mariah Carey, que tanto Mariah, me gusta. Mariah,
es que ahí te han dado en el bofe.
Es que ahí me han dado, porque yo soy de Mariah, pero totalmente.
Totalmente,
Mariah.
Sí, sí.
Es ponerme de un becerro.
Es corte la bombi. A mí no me gusta nada. No sé por qué. No.
A mí sí, es muy elegante. Ella es muy elegante y delicada.
Sí. Miguel Ángel Vargueño ha publicado Las chicas son rockeras, el poder femenino de la música. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Y aquí un fósforo.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Uno de los mejores periodistas especializados en música. Tienes que escuchar, Miguel Ángel, Radio Carlitos Deluxe, la noche de los sábados a los domingos, pronto también en Rock FM, o en el podcast, porque es la música que nos gusta a ti y a mí. Y él, bueno, escribe en todas partes y habla en todas partes y lleva así toda la vida. ¿La historia del rock estaba escrita para los hombres?
Pues sí, pero al final es que la industria de la música no dejó de ser al principio un reflejo de lo que era la sociedad, ¿no? Y el resto de industrias y facetas de la vida. De modo que, como tú bien has dicho en la introducción, pues estableció que fueran los hombres los que además deberían desempeñar ese papel de provocadores, ¿no?, encima del escenario, con todas las connotaciones incluso de sexualidad, ¿no?, que ha tenido el rock, y que las mujeres pues se tuvieran que conformar con ser las compradoras y las fans, ¿no? Y bueno, poco a poco hemos llegado a un punto en el que, sin haber alcanzado la igualdad deseable, pues las mujeres en la música están viviendo su mejor momento hasta la fecha.
Pero artistas siempre las hubo. ¿Quiénes fueron las pioneras, consideras tú?
Pues mira, como bien has dicho, Janis Joplin fue una de las primeras rockeras, por así decirlo, ¿no? Ya en los 70 también dentro del rock pues podemos hablar de Patti Smith, de Joan Jett. Y en el libro no solamente hablo de rock, sino que también, a pesar del título, pues dedico capítulos al soul, a la música alternativa, a las cantautoras, y al final ha sido como una labor de poco a poco, de pequeños granitos de arena, que de mujeres que han ido desafiando esos estereotipos y poco a poco se ha ido consiguiendo ese protagonismo actual.
Cuentas en este Las chicas son rockeras cuál fue el primer gran single de la historia del rock, que contenía la cara B. Un tema que presentaba a la mujer sumisa, ¿verdad?, y al servicio del hombre.
Sí, sí, era la cara B del single Rock Around the Clock, de Bill Haley, y en la cara B pues estaba este tema que se llamaba 13 Women, que hablaba pues de un hombre que en una fantasía muy masculina se quedaba en una ciudad solo, rodeado de mujeres, y bueno, pues una le hacía la comida, la otra le preparaba la ropa, la otra... Entonces, bueno, pues desde el principio es que es así, la sociedad de la época tenía su reflejo también en la música, a pesar de que el rock pues tenía esa connotación, ¿no?, de saltarse las normas, de ir contra lo establecido, pues pese a todo también tenía ese pozo machista.
¿Y cuál fue una de las primeras canciones feministas de la historia?
Bueno, pues para mí una de las primeras canciones, como te decía antes, sí, ha sido una labor de granito a granito, ¿no? Y fíjate, pues para mí una de las primeras hay que remontarse al año 63, ¿no? Y una jovencita llamada Leslie Gore, que bueno, pues un aspecto de jovencita dulce y jovial y aseada, o sea, sin trazas de revolucionaria ni mucho menos, grabó una canción que se llamaba You Don't Own Me, no me posees, por así decirlo, que estaba producida además por el genial Quincy Jones. Y fue un exitazo, ¿no? Llegó al número 2 en la lista de ventas de Estados Unidos y venía a decir, pues eso, que no soy tuya, ¿no? Que yo puedo salir con quien quiera y no me tienes que vigilar ni perseguir. Y es un tema que Me gustaría aclarar que el libro no tiene ninguna connotación combativa, ni mucho menos. Es una historia de las mujeres en la música, ¿no? Pero ese tema pues sigue de actualidad y hoy día pues muchas chicas de 16 años, que es la edad que tenía Leslie Gore cuando la grabó, pues siguen teniendo, ¿no?, esa presión por parte de sus novios adolescentes, ¿no?, que les vigilan el móvil, les dicen con quién vas, con quién no vas. Y bueno, pues tristemente sigue teniendo actualidad.
Miguel Ángel, ¿qué significa Aretha Franklin en todo esto?
Pues Aretha Franklin para mí es la mujer que, dentro de la música R&B, el soul, el gran icono, ¿no? Sin ella no se puede entender a lo mejor el papel que hoy tienen Rihanna, por ejemplo, o Beyoncé. El libro tiene bastante peso en lo que es la actualidad y precisamente mi intención era indagar en el pasado para que se entienda toda esa contribución de mujeres que a lo largo de décadas anteriores, desde los años 50, 60, pues ha sido tan importante para que hoy Rihanna, por ejemplo, o Beyoncé, pues sean mujeres claves en la música.
Importancia de Madonna.
Madonna ha sido el gran icono no solo musical, sino el gran icono femenino de otras muchas facetas, como es el estilo, ¿no?, y la moda. Y sobre todo es una mujer que ha triunfado haciendo lo que le ha dado la gana, ¿no? Reinventándose continuamente, sorprendiendo, llevando las riendas de su carrera totalmente, de principio a fin. Y ha demostrado que, bueno, pues se podía hacer, ¿no? Es como la excepción que ha confirmado la regla.
¿Quién representaría eso en España? Todo eso que hemos dicho ahora y que hemos estado definiendo, desde Janis Joplin a Aretha y Beyoncé.
Pues mira, a mí hay un capítulo que dedico a la música en España y hay una mujer que me parece clave en lo que es esa cultura de feminismo, por así decirlo, en la música en España, que es Maritrini, ¿no? Uh-huh. Maritrini, bueno, pues aunque evidentemente no hacía rock, pero sí que, bueno, pues fue una mujer que desde pequeñita tuvo esa inquietud por componer también, porque a lo mejor mucha gente no sabe que ella componía también sus propias canciones, ¿no? Y que gran parte de su discografía está basada en canciones que hablan de lo que significa o significaba en ese momento ser mujer. Entonces, bueno, pues Maritrini realmente luego se fue de muy jovencita a Londres intentando hacer carrera, luego se fue a París donde se empapó de los cantautores franceses, de los grandes cantautores franceses, y cuando volvió a España, sin embargo, pues la compañía RCA la fichó y le hizo un disco con canciones de otros, de Juan Carlos Calderón, de Patxi Andión, de Aute, que bueno, magníficos compositores, pero es que le dijeron a ella, es que una mujer no sabe componer, con lo cual te tenemos que dar canciones. Por suerte, pues luego Hispavox la fichó y fue cuando le dio rienda suelta y salieron los grandes discos en los 70 de Maritrini, ¿no?
Estamos hablando con Miguel Ángel Bargueño, que ha publicado Las chicas son rockeras, el poder femenino de la música, y tiene también su playlist, en parte relacionada con cosas que nos ha contado. ¿Por qué te gusta Joan Jett?
Joan Jett, pues mira, en principio, aunque como digo el libro no habla solo de rock, pero sí que me parecía que era interesante ese clásico que es I Love Rock and Roll para ponernos un poco en ambiente, ¿no? Aunque es una versión, era un original de un grupo británico de chicos de mediados de los 70, de la época del glam rock, se llamaban los Arrows, las flechas. Y bueno, pues Joan Jett no solo es interesante por su música, sino también por su estética, ¿no? Porque la industria de la música estableció que las mujeres, para triunfar, pues tenían que mostrarse pues con una estética muy concreta, ¿no? Sexys, con glamour, elegantes, con estilo. Y ella lo desafió, ¿no? Y lo desafió apostando por una estética, se podría decir que masculina, ¿no? De camiseta y chupa de cuero, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, una estética que luego siguió Chrissy Hynde, por así decirlo, ¿no? De Pretenders. Entonces, bueno, pues ella consiguió tener mucho éxito y bueno, y esta canción pues también sirve para demostrar que, bueno, con una misma materia prima, en este caso una misma canción, pues a Joan Jett le salió mejor. About 17. He was strong.
Aquí sois bastante de Joan Jett todos, ¿eh?
Bueno, hasta sí, Sisto sí, Naranjo, sí, el hombre sí, que no ha abrazado sí, aún la democracia, sí, está cantando.
Soy muy de Joan y también de Susi 4.
También,
que
también
tiene alguna cosita ahí sí, que sí, recuerda incluso también la estética. Salía toda vestida de cuero, acordaros, sí, bueno, sí, con el can de cana. Aquello, sí.
A mí lo que me parece mentira es que no se haya nombrado a esta altura de la entrevista ya a Lía Ullá.
No, todo llegará. Hombre, todo llegará. Por ejemplo, tú antes nombrabas a Leslie Gore. Leslie Gore, que murió hace poco, además. Ella era compositora también, sus canciones, sí, creadora, una muchacha con éxito, ¿no?
Sí, y fíjate lo que era pues la confusión de aquellos primeros años. Todavía no estamos hablando de principios de los 60, la gran revolución feminista no había explotado, por así decirlo. Sin embargo, esa canción, You Don't Own Me, aparte de ser preciosa, o sea, es una canción que es una gozada de escuchar, con esos arreglos y esa producción soberbia de Quincy Jones, pues es curioso que el anterior éxito de Leslie Gore era It's My Party, es mi fiesta, ¿no? Y hablaba un poco de lo contrario, ¿no? Se ponía triste, lloraba en la canción porque su chico, en su fiesta de cumpleaños, se había ido con otra, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, la frase de cuando uno se siente así un poco cabizbajo, pues hay una frase hecha, ¿no? Es mi fiesta y lloraré si quiero. Entonces, pues viene de esa canción. Y sin embargo, luego en You Don't Know Me, pues reivindicaba casi lo contrario. Ella decía, no, yo puedo salir con quien quiera y no tengo que rendirte cuentas, ¿no? Me parece un temazo. You don't know me. I'm not just one of your many toys. You don't know me. Say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. Qué estructura tan de los 60, ¿verdad?
Sí,
esta canción.
Sí, sí, sí.
La cuerda de vida haciendo el compás de vida, y es la estructura auténtica de un tiempo, de una época. Este día.
No, podía haber salido un San Remo, por ejemplo, perfectamente.
Sí, esto sí, ¿verdad? Perfecto. Mira, esta es una banda que le gustaba mucho a mi Mari José, porque mi Mari José era muy de Courtney Love, ¿no?
Mucho. A mí esas mujeres que tienen ese golpetazo en la cabeza me gustan mucho.
Es gordo, además.
Sí.
Hole. ¿Qué te gusta de Hole?
Pues bueno, vamos a subir un poco los decibelios con Hole, que era la banda de Courtney Love. Si decimos Courtney Love, pues inevitablemente tendemos a pensar la que fue mujer y luego viuda de Kurt Cobain, ¿no? Y claro, esta mujer pues tuvo una carrera muy importante con Hole en la época de principios de los 90, en la época del grunge, ¿no? Y se la ha ninguneado por todas partes, ¿no? Se decía que Kurt Cobain le componía las canciones, se decía que era una groupie, que lo que quería era pues tener acostarse con otros rockeros. Se le atribuyeron relaciones con Ivan Dando, el cantante de Lemonheads, con Billy Corgan de Smashing Pumpkins. Y luego es interesante también por otra cuestión. Al final, como la música siempre ha sido como el patito feo en todos los sentidos frente a otras manifestaciones artísticas, pues bueno, cuando en 2017 estalló el escándalo de Harvey Weinstein en el cine y todo el Me Too, pues en 2005, 12 años antes, en una alfombra roja le habían preguntado a Courtney Love, porque ella también ha hecho películas, ¿no? Quizá la más conocida, la de Man on the Moon, de Milos Forman, le preguntaron qué consejo le daría a una chica que quisiera abrirse paso en la música, ¿no? Y dijo, bueno, pues si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Four Seasons, no vayas. Entonces, bueno, ella lo dejó caer 12 años antes de que estallara todo el escándalo y nadie le hizo ni puñetero caso, ¿no? Entonces, en fin, nos quedamos con la música de esta mujer de Armas Tomar. Oh, make me over.
A mí me gusta mucho Hole, ¿eh?
Es potente.
Potente, potente.
Pero echo de menos en esta lista, fíjate, una mujer, Carole King, que has mencionado mucho el peso que han tenido en la música, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que Carole King es muy importante, ¿no?
Sí, por supuesto. Para hombres, además. Por eso, claro, ¿no? Sí, sí, sí.
O sea, y no solo como intérprete, sino como, claro, como compositora.
Para hombres, claro. Para hombres.
Sí, hay un capítulo precisamente en el libro dedicado a las mujeres de la trastienda, las que eran compositoras, las que eran productoras, las que han dirigido compañías de discos. Y bueno, pues Carole King como compositora en los años 60, sobre todo para grupos de chicos y grupos de chicas también.
Lo hizo todo.
Y luego también como intérprete también, ¿no? Fue fundamental.
Bueno, Mari Trini, Yo no soy esa, esto hay que escuchar.
Qué pelotazo. Sí, favor, qué pelotazo de canción.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca.
La canción es un pelotazo.
Es una pasada. Sí.
A ver, revisar algunas de las canciones de Mari Trini, a fecha de hoy, es una delicia. Yo lo aconsejo.
Sí, sí, es totalmente una adelantada a su tiempo. Sí.
Y cierra la playlist de Miguel Ángel Luna, tres raperos. Tres, digamos que fueron, si no los pioneros del hip hop, porque antes ya alguno había hecho hip hop, la verdad, los que lo ponen en las listas de éxitos en el mundo con el Rapper's Delight, ¿no? ¿Qué te gusta de Sugar Hill? ¿Por qué te has traído al Sugar Hill?
Claro, bueno, lo he elegido un poco por sorprender, porque claro, estamos hablando de música hecha por mujeres y de repente aquí es un grupo de chicos, ¿no? Antes decía que hay un capítulo dedicado a las mujeres de la trastienda de la música, y una de ellas, que tuvo un papel fundamental en el rap y en el hip hop, fue Sylvia Robinson, ¿no? Ese tema, por cierto, cuando lo escuchemos, pues nos daremos cuenta enseguida que es de ahí viene el famoso Aserejé, ¿no? De la SketchUp. Entonces, Sylvia Robinson, que había triunfado como cantante relativamente, tenía un sello discográfico y ya en su madurez, pues acompañó a sus hijos a una fiesta en Manhattan y a finales de los 70, y de repente pues se quedó totalmente asombrada de lo que ahí estaba ocurriendo, ¿no? Porque era algo totalmente novedoso. Sobre una base musical, pues había chicos que cogían el micrófono y se ponían a recitar, ¿no? Entonces era algo, en ese momento era algo totalmente underground, no se sabía bien lo que era. Y ella se quedó con la idea y dijo, bueno, esto va a ser la próxima gran moda de la música, ¿no? Entonces, bueno, pues reclutó a tres chavales, puso a sus músicos a tocar una base. Y de repente pues se convirtió en este éxito, lo cual pues tiene esa paradoja, ¿no? Que al final el rap, si pensamos en este tipo de música, quizá es la que más contenidos machistas ha tenido en sus letras, ¿no? También en los vídeos, en los raperos rodeados de mujeres semidesnudas. Y curiosamente, pues le debe muchísimo a una mujer.
I said a hip, dice la canción. Yo dije hip hop.
I said a hip hop, the hip to the hip, hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie, sit up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie, say up, jump the boogie to the bang.
La verdad que es una producción magnífica.
El bajo lo toca un aficionado.
Sí, fíjate, el bajo.
¿Cómo suena?
¿Cómo está tocado? ¿Cómo está bien metido? El hecho, la letra es muy simplona. Yo digo hip hop, vamos, yo te voy a hacer mover los pies. Yo soy Mike, mis amigos, esto, lo otro. Pero está hecho en el. Hubo una versión larga de 15 minutos de esta pieza. Que soberbia. O sea, puedes ponerla, bueno, es un cuarto de hora que lo tienes ahí de fondo, que lo pasas en grande. Como lo hemos pasado en grande con Miguel Ángel Barguero.
Qué bien lo hemos pasado.
Pues muchas gracias.
Sí, bien lo hemos pasado. Más agradable, muy bien. De verdad. Interesante.
Él acaba de publicar Las chicas son rockeras, el poder femenino de la música. si usted es aficionado a la música o no, o a la cultura en general, ya sabe que ahí va a pasar un rato delicioso. Miguel Ángel, gracias por haber venido. Eres
muchas
muy
gracias, Carlos, y todo el equipo. Gracias.